Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Esto es Territorios Improbables. Soy Pedro Torrijos.
¡Wow! No sabía que una explosión nuclear era algo tan bonito, tío.
Pues sí, pero creo que vamos a palmar.
Sí, si no nos mata la explosión, nos va a matar la radiación, y si no nos mata la lluvia ácida. El caso es que de aquí no salimos con vida.
Pues casi mejor la explosión, así no nos moriremos de asco como cuando nos quedamos tirados en la parada de autobuses en medio de Ucrania.
No sé cuánto tiempo llevamos aquí tirados en esta parada, por aquí no pasa ningún bus.
Mira, esto es una puta locura. Voy a coger el walkie y voy a llamar a ver si nos recoge alguien, porque aquí es que no hay nadie, no hay ni un alma, tío.
Ni un alma, y es que de hecho he perdido de vista a Pedro. ¿Dónde se ha metido Pedro?
A ver, chavales, acabo de darme una vuelta muy larga y tengo una mala noticia. Esta parada de autobús no existe.
¿Pero qué? ¿Pero cómo que no existe? Mira, si estoy aquí sentado y mira cómo existe,
pues
de verdad.
No, no existe. O bueno, no existe oficialmente. O que no existía. No figuraba en los mapas y no aparecía en ninguna guía. Es una parada de autobús falsa. Y los carteles de las Olimpiadas de Moscú que están por toda la parada también son falsos. Y el pueblo ese que veis a lo lejos, ese de allí, también es falso. Y tengo otra mala noticia. No va a pasar ningún autobús.
Espera un momento. ¿Cómo que no va a pasar ningún autobús? ¿Por qué no va a pasar ningún autobús?
¿Hola? ¿Hola? ¿Me recibe alguien? ¿Hola?
No, Espi, no. Yo no me esforzaría demasiado. Lo más probable es que no haya ni un alma en cientos de kilómetros a la redonda. Y si hay alguien, casi que prefiero que no nos crucemos con ese alguien.
Pero entonces sí, vamos a ver, si no hay nadie aquí y esto no existe, ¿qué hacemos aquí?
Porque venimos en busca de algo. ¿Veis? Eso que suena. Eso que suena en el walkie es exactamente lo que hemos venido a ver.
¿Pero qué leches es eso?
No sé, suenan todas las frecuencias, tío.
Eso es el pájaro carpintero.
Pedro, ¿qué pájaro ni qué pájaro? Escucha, mira, es el sonido del walkie.
Sí, eso es, justo eso. El pájaro carpintero.
En algún momento del primer trimestre de 1976, las emisoras de onda corta de toda Europa comenzaron a recibir un extraño sonido. Una serie de golpes marcados, uno tras otro, en una cadencia rítmica sin fin. El ruido se metía en todas las ondas y era capaz de interferir e interrumpir todas las frecuencias, legales y piratas. Los radioaficionados bautizaron el sonido con un nombre que pasaría a la historia: el pájaro carpintero. Intentaron combatir el sonido con señales sincronizadas de onda continua que podrían interferir en la emisión, pero nada parecía alterar al pájaro carpintero. Era demasiado potente. Tras varias triangulaciones, pronto se detectó que la señal provenía de la República Soviética de Ucrania. En esa época, el mundo vivía en un estado de terror propio del ecosistema geopolítico de la Guerra Fría. Un ecosistema en el que las dos superpotencias podían acabar con toda la vida del planeta en cuestión de segundos. Así que ese repiqueteo masivo que aparecía en todo el espectro de radio probablemente no significaría nada bueno. De hecho, enseguida aparecieron varias teorías exóticas y conspiranoicas que intentaron explicarlo. Algunos afirmaron que era un sistema de control del clima. Otros que tal vez sería un método de alteración mental masiva. Más de uno aseguraba que el repiqueteo era el anticipo de una probable invasión de Europa Occidental por parte de la Unión Soviética. Sin embargo, lo que casi todos los radioaficionados intuían es que se trataba de un sistema de radar OTH, Over the Horizon, es decir, un radar cuyo rango de detección se extendía por encima del horizonte, varios miles de kilómetros por encima del alcance al que, teóricamente, podría llegar un radar.
Pero esto es increíble, tío.
Es increíble, pero existe. Esto sí que existe.
Hola. ¿Se me escucha? ¿Me oís?
Sí, se recibe. ¿Quién eres?
Hola. Sí, soy Luis Tai. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Pedro tiene razón. Un radar Over the Horizon es un radar que se construía para poder localizar blancos móviles que no se pudiesen ver, por eso es lo de Over the Horizon, que llegasen aviones o misiles, sobre todo para el caso de misiles nucleares, poder detectarlos antes de que pudiesen ser visibles en el horizonte. El radar lo que tenía era emitía con una potencia enorme porque se basaba en que esas ondas electromagnéticas rebotasen en la ionosfera, como lo hacen las lo que utilizan los radioaficionados, y volviese algo de señal de vuelta si alguna, según misil, estaba en el aire. El problema era que precisamente él estaba, al estar usando frecuencias parecidas a las de los radioaficionados, pues llenó de ruido y emitir con muchísima potencia y llenó de ruido a todos los radioaficionados del mundo. Un lío en aquella época.
Y ese sonido es el que estamos escuchando en el walkie, porque este radar OTH es distinto a todos los demás, muy distinto. Aquí en Ucrania lo usaban para algo muy específico. Acompáñame. Vale, chavales, atención. Os presento al Duga 3, el pájaro carpintero.
Pero esto es enorme, es gigantesco. Joder, es que no se ve dónde acaba.
No se ve dónde acaba porque tiene 1 kilómetro de largo y más de 150 metros en la parte más alta. Es como un edificio de 50 plantas. 50 plantas sobresaliendo en medio del bosque. El Duga 3 es una matriz descomunal de antenas de radar. Una pantalla semipermeable de decenas y decenas, de cientos de agujas metálicas apuntando al cielo, durante más de 1000 metros. Como un transatlántico traslúcido que asoma entre las copas de los árboles más altos, rompiendo la niebla desde abajo. Por supuesto, un artefacto tan extraordinario no era una instalación civil, era un escudo antimisiles. O para ser más precisos, un sistema que detectase los misiles intercontinentales que pudieran lanzar los Estados Unidos contra la URSS. Como era un radar Over the Horizon, podía detectar esos misiles a muy larga distancia, incluso antes de que llegasen al espacio aéreo soviético. Por eso, porque era una instalación militar, el Duga 3 técnicamente no existía.
Pero esto es una locura. Se escuchaba en toda Europa y se debía ver en todas las imágenes espía. ¿Cómo hicieron para ocultarlo?
No es que lo ocultasen, es que las autoridades soviéticas negaban su existencia. Según ellos, aquí, vaya, aquí había un campamento infantil.
Venga ya, un campamento infantil con un radar formado por cientos de antenas y que mide como un edificio de 50 plantas.
Pues estas son las cosas de la Guerra Fría. En esa época todo era un juego de engaños y un juego de propaganda.
La Guerra Fría fue una guerra que se produjo en las sombras, como una partida de ajedrez, pero en lugar de con peones y reinas, se jugaba con el miedo a la aniquilación total. Y como se produjo en las sombras, también fue la época dorada del espionaje, la propaganda y la contrapropaganda. Estados Unidos y la Unión Soviética construían sistemas armamentísticos avanzadísimos que desarrollaban en secreto y ocultaban con todo el aparato informativo y mediático del que disponían. Al igual que se negaba la participación en golpes de Estado y otras acciones de influencia, tampoco era raro que se negase la existencia de todo tipo de instalaciones militares. En el caso del Duga 3, la URSS sencillamente dijo que eso no existía. Por mucho que sonasen todas las ondas y por mucho que el radar tuviese el tamaño de un rascacielos. Ellos no lo habían hecho, eso no estaba allí, lo que había era un sistema de antenas de repetición que amplificarían la señal de los próximos Juegos Olímpicos de 1980 que se iban a celebrar en Moscú, nada especial, dispérsense, aquí no hay nada que ver. Y el problema es que no se trataba solo de negar el artefacto en sí. Es que habían construido un pueblo entero alrededor de las antenas para que los trabajadores del complejo no tuviesen que entrar, ni, sobre todo, salir de allí en ningún momento. Un pueblo para más de 1000 personas, con sus viviendas y sus comercios y su escuela y su gimnasio y sus calles y sus paradas de autobús llenas de carteles de Moscú 80. Una instalación clasificada como alto secreto donde se dilucidaba el futuro de una posible guerra nuclear en Europa, pero que estaba llena de dibujos y figuras de plástico del simpático osito Misha, mascota de los juegos. Una instalación tan secreta que se disfrazó no solo para hipotéticos espías americanos, sino sobre todo para los vecinos de una gran ciudad que se levantaba a apenas 20 kilómetros.
Oye, pues igual por esa ciudad sí que pasa el autobús de vuelta, ¿no?
No. Por allí tampoco pasa nada. La ciudad es Pripyat, que no sé si os acordáis, pero es donde se levantaba la central de Chernóbil y ahora mismo es zona de exclusión radiactiva. De hecho, todo el perímetro de la ciudad, incluido este mismo bosque donde estamos ahora mismo, es zona radiactiva.
¿Estoy yo loco o ha pasado una rana que brilla?
Hombre, gracias por decirnos que esto es una zona radiactiva.
Oye, Pedro, ¿y los americanos sabían toda esta historia? ¿Esto del radar gigante y el pueblo fantasma y todo eso?
Sí, claro, sí que lo conocían. Por mucho que se intentase, algo de este tamaño era virtualmente imposible de ocultar. Era demasiado grande. Lo que pasa es que tampoco les interesaba mucho hablar de ello.
¿Y por qué?
Pues porque los americanos también tenían sus propias instalaciones ultrasecretas de armamento. Y de hecho, tenían su propio escudo antimisiles. Os lo dije antes, la Guerra Fría estuvo rodeada de un intrincadísimo juego de engaños y propaganda. Y ahora, agarraos fuerte, que no vamos a necesitar el autobús.
Tengo tres preguntas. ¿Cómo has hecho ese truco, lo primero? ¿Dónde estamos, lo segundo? ¿Y qué cojones es ese edificio?
Colegas, esto que tenéis delante es la pirámide del fin del mundo.
Joder, qué nombre tan bonito.
La pirámide de Nekoma es una monumental pirámide truncada de hormigón que se levanta solitaria en la llanura de Dakota del Norte. Formaba parte del complejo Stanley R. Mikkelsen de salvaguardia antimisiles y se llamaba así porque Nekoma era el pueblo más cercano. Con el tiempo, también se la conoció como Pirámide de Dakota, aunque en unos cuantos artículos periodísticos la llamaron la pirámide del fin del mundo. Mide unos 60 metros de lado y unos 30 de alto, como un amenazador edificio de 10 plantas sobre el horizonte de la pradera norteamericana. En cada uno de sus cuatro lados, un enorme círculo metálico mirando a todas partes, oteando más allá de la vista. Cada círculo, cada ojo, era un complejo sistema de radar de adquisición perimetral, un sistema PAR por sus siglas en inglés.
PAR es algo mucho más sofisticado que lo que hablábamos antes de los radar over the horizon. El nombre de PAR parece que tiene doble significado. Por una parte es un perimeter acquisition radar, pero técnicamente se conoce como un phased array radar. ¿Por qué puede ser este motivo? Pues porque así podían utilizar un término más común sin dar pistas de qué tecnología tenía por detrás. Pero tengo en cuenta que esto estaba súper secreto. Es una tecnología militar en la que sin partes móviles es capaz de apuntar la señal del radar moviendo la fase. Por eso es lo del phase array. Es un array de un montón de transistores que emiten la frecuencia radar y que puedes dirigir hacia donde quieras. Esa posibilidad de poder dirigirlo sin necesidad de tener que estar dando vueltas mecánicamente posibilita que se pueda detectar con una gran precisión el tamaño y la velocidad de múltiples blancos simultáneamente. Entonces puedes determinar el tamaño y el rumbo con mucha más precisión, que era lo que querían en aquella época los militares, pues ver si aquello se trataba de un avión o de muchos misiles.
Oye, ¿y por qué lo construyeron aquí, en mitad de la nada?
Bueno, pues porque los radares PAR solo eran una parte del escudo antimisiles, la parte de detección. Si en las pantallas aparecía algún puntito, aparecía algún misil intercontinental de largo alcance soviético, el sistema activaba la otra parte del complejo Stanley Mikkelsen. Pues esta es la otra parte del escudo antimisiles, es la parte de intercepción. Esta es la parte chunga, vamos. 80 silos con 80 misiles equipados con cabeza nuclear, 16 Spartan de largo alcance y 64 Sprint de corto alcance.
Si los radares PAR de la pirámide detectaban un proyectil soviético, el sistema lanzaba uno de sus misiles para interceptarlo. Y como la pirámide estaba directamente conectada a los silos, la respuesta era prácticamente instantánea. Si el puntito en el radar estaba lejos, soltaban un Spartan de 5 megatones. Si el Spartan fallaba, entonces era el momento de los sprint de un kilotón. Y cuando digo que la respuesta era prácticamente instantánea, es que lo era.
La idea era hacer explotar a los misiles rusos lo más lejos y lo más alto posible. Se trataba de intentar minimizar los daños en las ciudades que estuviesen debajo de la detonación.
Pero eso seguiría siendo una explosión nuclear.
Sí, y de las jodidas, 100 millones de grado.
La explosión combinada de los misiles soviético y americano desencadenaría una detonación nuclear de entre 5 y 20 megatones. Una detonación de tal calibre genera una bola de fuego instantánea de 100 millones de grados con una zona de aniquilación total de aproximadamente 3 kilómetros de diámetro. Luego llegaría una onda de radiación ionizante de alta frecuencia, una onda de choque y un pulso térmico que provocaría quemaduras de segundo grado a cualquier ser humano en un radio de 20 kilómetros.
Y después estaría todo lo de la lluvia radioactiva y las radiaciones alfa y beta, que pueden durar millones de años y en cientos de kilómetros a la redonda.
Pero entonces, aunque el escudo interceptase el misil soviético, la explosión y la radiación afectaría a un montón de territorio americano.
No exactamente. Como los proyectiles rusos vendrían desde el Ártico, vendrían desde el norte, los núcleos de población afectados estarían sobre todo en territorio canadiense. Y bueno, que Canadá también formaba parte del NORAD, del Mando Conjunto de Defensa Aeroespacial. Así que bueno, ellos se lo habían buscado.
No sabía que una explosión nuclear fuera algo tan bonito.
Pues sí, pero creo que vamos a palmar.
Sí, si no nos mata la explosión, lo va a hacer la radiación, y si no, nos mata la lluvia ácida. El caso es que de aquí no salimos con vida, tío.
Tranquilos, colegas, que esto no sucedió nunca. Nuestra historia aún no ha terminado. Esto no sucedió nunca porque los soviéticos nunca lanzaron ningún misil intercontinental sobre territorio norteamericano. Y también porque la pirámide, y en realidad todo el complejo Stanley R. Michelsen, apenas funcionó durante 3 días en 1975. A diferencia de sus contrapartes soviéticos, la construcción de la pirámide no se llevó en secreto, sino que fue anunciada a bombo y platillo a finales de los años 60, precisamente para apaciguar a una opinión pública que había protestado contra las instalaciones nucleares en zonas urbanas. El complejo se levantaría en medio de la pradera del Medio Oeste, que es como decir, en medio de la nada. El problema es que, profundamente sensibilizada por lo que estaba pasando en la guerra de Vietnam, la prensa y la propia opinión pública se estaba volviendo cada vez más antimilitarista, así que presionaron al gobierno para que el Stanley R. Michelsen nunca viese la luz. Era demasiado peligroso y afectaba a demasiado territorio. Así, la pirámide de Nekoma se inauguró el 1 de abril de 1975, pero no estuvo completamente operativa hasta el 1 de octubre de ese mismo año. Para esa fecha, y tras varias deliberaciones, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de los Estados Unidos ya había votado a favor de su desactivación. Por eso, solo estuvo en pleno funcionamiento hasta el 3 de octubre, y fue desmantelada, junto con el resto del complejo, tan solo 4 meses después, en febrero de 1976. Su construcción se había prolongado durante 7 años, había costado varios millones de dólares, pero sencillamente sacrificaba demasiadas vidas.
Pero si el ambiente era tan poco propicio desde el principio, ¿por qué lo construyeron?
Pues es que así era la Guerra Fría. Engaños, propaganda, espionaje, territorios improbables, tiempos improbables.
Ahora todo está vacío, abandonado. Y de algún modo se ha convertido en uno de los pocos reclamos turísticos de una zona con muy pocos atractivos para el visitante. Porque al final, la pirámide, el pájaro carpintero, todas estas instalaciones no son más que el resto de un pasado en el que el miedo dominaba a la especie humana. Las ruinas de cuando todos creíamos que mañana sería el fin del mundo.
Hablando de lo cual, yo tengo algo que hacer.
Oye, ¿en qué momento te has puesto ese smoking?
Oye, parece mentira, pero no me queda nada mal.
¡Nos vemos en el próximo territorio! ¡Os he dejado las coordenadas del punto de encuentro en el móvil!
Oye, pero tío, esto está en la otra punta del mundo, ¿no? ¿No nos puedes llevar o hacerlo del truco de antes?
¡Lo siento, chicos! ¡Tengo que salvar al mundo! Pero tranquilos, que por aquí sí que paran los autobuses.
Pues nada, otra vez a esperar el autobús, para que luego digas que no nos íbamos a morir de aburrimiento.
Territorios Improbables es una serie original de Podium Podcast creada por Pedro Torrijos, Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa. Dirección, Pedro Torrijos. Guión, Pedro Torrijos y Fran Izuzquiza. Diseño sonoro, Alberto Espinosa. Producción, Pablo Isasa. Editora jefe, Ana Rivera. Productora ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.
Anda, mira, otra rana radioactiva.